Gracias, Señor, contigo. Bendita todas las mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores. Ahora en la noche. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones tus fieles. Y tu espíritu será creado. Oremos. Oh Dios, que se ilumina los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándose y gusta todo recto según el mismo espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora de Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Por su sangre y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros.
Y con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
El día siguiente, Jesús salió de Betania, sintió hambre. El lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas. Pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti nunca más. Y sus discípulos lo oyeron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Y antes de leer nuestro texto del Papa, ese pasaje bíblico es muy apropiado para el tiempo de Adviento, pero muy sorprendente. Muy sorprendente. Explico por qué. No soy nombre del rancho del campo, soy nombre de la ciudad. Es mi formación, pero sé algo del campo. Tengo un poco de sentido común, ¿no? Hay estaciones donde árboles producen frutos. Ejemplo, en enero, febrero, en Massachusetts, usted no va a ver flores brotando. Va a haber mucha nieve, ¿no? Porque hay estaciones que son propicias por crecimiento y no. Bueno, la higuera, en el tiempo de Jesús, la higuera fue un árbol muy, muy común donde vivía Jesús y producía frutos muy, muy exquisitos, ¿no? Muy dulces, ¿no? Entonces, trata de pintar la situación. Jesús tiene hambre. Está predicando y ve una higuera. Y él va para sacar fruto, pero no había fruto. Y la razón por la cual no había fruto era porque no era estación de producir frutos. Estoy usando la pura lógica ahorita. Okay, Jesús es Dios, ¿no? Él había creado la higuera. Dios mismo había creado el tiempo. Dios mismo había creado estaciones distintas. Porque si Jesús es Dios, había maldecido la creación que él había hecho. Pero es sorprendente, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es ir más allá de las leyes naturales y el ego tiene que ser Yolanda. Y su tocaya, Yolanda, ¿no? Y nosotros debemos producir frutos no solamente en primavera, ni en verano, ni en otoño, ni en invierno. Nosotros debemos producir frutos, como dicen los americanos, 24/7. Speak English, ¿ok? 24/7. Debemos ser fructíferos, fértiles, siempre. Es la interpretación. ¿Okay? Y es un pasaje bíblico muy, apropiado por la cuaresma, porque es tiempo para ir podando, arrancando, quemando, limando, ¿sí? Purificando, si quieren más verbos se los doy, ¿no? Pero pienso que ustedes captan la idea, ¿no? Y la palabra es conversión. Y podrían hacerle la pregunta, mi vida apostólica, ¿estoy produciendo muchos frutos o soy una persona? Los italianos tienen expresión fico seco, higuera seca. Es una persona infértil, ¿no? Si da algo que para italiano es una expresión muy italiana, ¿no? Que es una persona infértil, ¿no? Y si usted nota en frutos brotando, bueno, hay que dar gracias, pero no darse palmaditas todavía, ¿no? Porque hay todavía más. La misa a las 10 celebré el domingo pasado, era lleno, ¿no? 1,000 personas o más. Pero hay otras 20,000 personas que no vinieron. Yes. Me siento cómodo con esto. Y la iglesia está reposante, ¿no? La gente está escuchando cada palabra que dice el sacerdote, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero los otros 20,000 ovejas perdidas caminando por la calle en la boca del lobo. Yo no estoy contento.
Padre, pero en la misa de las 8 no se llena la misa.
No. No, hay que decir la verdad. Que los católicos están yéndose. ¿Sí? La iglesia está disminuyendo. ¿Eh? Está disminuyendo.
Hay más latinos que la de 10.
Oh, no. 10 está lleno, ¿no?
Señor.
Sí. Pero, Papa Benedicto hizo la profecía, Juan Pablo también. La iglesia se va a disminuir. Y vamos a llegar a punto donde los que van a la iglesia son los creyentes, ¿no? Pero yo enseño confirmación a los muchachos. ¿Cuánto de ellos van a perseverar en 10 años? Algunos tienen adolescentes. En 10 años, ¿dónde van a estar? Ustedes los obligan ahorita, ¿no? 10 años, la mayoría no van a perseverar. No soy cínico, ¿no? Hay que tener fe muy sólida hoy día. Yo mando desafíos a los muchachos. Ustedes, la mitad de ustedes vienen porque les gusta. La mitad están obligados. Pero cuando tiene 14 años. En 6 años, cuando tiene 20, ¿cuánto van a perseverar? Esperemos todos, pero eso sería idealismo. Hace como 2 años estaba en vacaciones hablando con una de mis sobrinas, y gracias a Dios que ella va a un colegio Ave María, que es tal vez lo mejor católico en el país con Steubenville, ¿no? Ella, después del primer año, tenía que decidir, ¿yo voy a misa porque estoy forzada? O yo voy a misa porque yo creo. Y tenía una lucha. Y ahí me dijo, yo decidí de ir a la misa porque realmente creo en la presencia real. Pero ella me encantó la manera que hablaba, porque decía, bueno, mi abuela es mi mamá, una santa, ¿no? Mi hermana, su mamá es una mujer muy creyente, ¿no? Ella tiene un tío sacerdote, yo, ¿no? está rodeada de personas que tienen mucha fe. Y casi, no digo obligada, casi es imposible no ir rodeada de tanta persona con una fe muy fuerte, ¿no? Y luego, bueno, fue a la universidad muy católica, pero ya era independiente. Hasta este punto era siempre rodeada de personas que hicieron más o menos sus decisiones, ¿no? Y, bueno, va a graduar este año y ojalá que siga en ese camino, ¿no? Pero sus hijos adolescentes, no soy cínico, estamos en un tiempo muy difícil, ¿no? Y el único lugar donde no está disminuyendo, la fila del confesionario no disminuye. La gente reconoce que son pecadores, ¿no?
Ah. Las raíces, uno tiene las raíces fundadas desde niño.
Sí. Sí. Pero yo, sí, eso es cierto. Pero yo pongo mucho hincapié en la educación de los papás. Por ejemplo, ayer, hoy vamos a ver el salón lleno, ¿no? Si puedo convencerlos ellos que su fe católica es lo más importante y tomarla no a la ligera, sino tomarla seriamente, ya ellos tienen más poder sobre los hijos que los demás. Pero es cierto que cuando yo era niño, la católica nunca faltaba en misa, era 90%. Porque además tuvimos temor de Dios. Hoy día se pierde este concepto del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero a fin de cuentas, además, es creer en la presencia real. Hay profecías que, por ejemplo, Michael Voris de Vortex dice en 5 o 6 años, él prácticamente dice que la fe puede desaparecer aquí en ese país. Se sabe que Siria era donde la fe cristiana era la más fuerte ahorita, ¿eh? Sabe que España era musulmán por varios años. Hace parientes de Teresa y Ávila son árabes, ¿no? Por eso, no estamos prometidos que este país en 50 años va a ser cristiano y católico. Ahorita es pagano ya. Pero va a durar la fe católica aquí. Yo creo que hay varios factores. Tener vocaciones a la vida sacerdotal que sean fuertes. Sacerdotes muy dedicados. Como decimos hoy día en inglés, es all or nothing. Es todo o nada. Es todo o nada. No, no es... yo hablo mucho de Padre Lorenzo. Y decimos, o no es entrocarme completamente, o ni pensarlo, ¿no? Que la vida es dura. Y además, yo pienso es saber trabajar bien con los inmigrantes, especialmente dos grupos aquí, los latinos y los filipinos. Porque los latinos, la mayoría son católicos, que vienen de América Latina, Guatemala o Salvador, vienen, ¿no? En fin, la mayoría no tiene raíces muy profundas, pero por lo menos están bautizados, ¿no? Otro día estaba hablando con mi guía espiritual y Él me dijo algo y yo hice, muy bien, escuché, pero te hago el abogado del diablo. Él hablaba de la placita. ¿Sabe la placita?
Sí.
Donde hay, yo decía que hay como 300 bautizos cada fin de semana. Es mucho. Y antes había los claretianos, ahorita hay un sacerdote muy, muy bueno, ¿no? Y el espíritu dijo, de trata de hablar con él, porque tiene ideas muy creativas, se llama Arturo Corral. Él es el pastor. Y tiene otro, Luis, que dice que este hombre es muy bueno también. Pero, y él está tratando de educarlos mediante YouTubes, donde ellos vienen y le dan, porque hacen los más pobres tienen el teléfono. Ellos saben cómo poner material en sus YouTubes y él hace pláticas electrónicas, ¿no? Bueno, lo que usted está grabando mío, ¿no? Por la noche, ¿no? ¿Cómo? Sí. Estaba mirando un poco de noche después, usted apareció, ¿no? Pensaba, hay un monstruo. No, no, de Virginia. No. No. He visto ahí, ¿no? He visto usted, ¿ah? No, me asusté. No. Estoy bromeando, ¿no? Una vez fui a visitar una casa con mi grupo misionero, he dicho a la familia, me asusté mucho al venir a su casa. La señora dijo, ¿por qué? Porque miraba en el espejo allá, ¿no? Pero me llevara en contra es, en la placita se bautiza esa generación, la generación antes, los abuelos y bisabuelos, porque son 120 años más o menos, ¿no? Pero no pertenecen a una parroquia. Yo he dicho a mi guía espiritual, parece que este no es la mens iglesia, la visión de la iglesia de bautizar. Pues no pertenecen a la parroquia. La parroquia tiene que ser la familia espiritual del pueblo, el pueblo de Dios. Pero él se puso, levantó sus puños para defender su postura, ¿no? Por decir, ¿no? Y yo digo, bueno, no, muy bien, pero tomarlos donde están. El hecho que vienen para bautizar es mejor que nada. Y utilizar este, contacto para darles, educación, ¿no? Entonces, este podría ser un puente sobre lo cual puede cruzar para insertarse en forma más sólida en una parroquia. Pero a lo mejor, nosotros podemos ir con nuestro grupo misionero, hacer algo allá, porque casi es el centro más denso de entrar y salir de... No sé exactamente cómo se llama, a lo mejor yo puedo hablarle por teléfono, decirle si usted quiere, digamos, en la forma de consagración mariana, o podemos entrar allá para dar plática y entrar en el equipo de sacerdote para confesarlo, lo que hemos hecho en la victoria, ¿no? Yo estoy siempre viendo, tratando de discernir dónde hay posibilidades para salvar las almas, ¿no? Yolanda, ¿no? Cuando los peces están mordiendo, hay que bajar el anzuelo, ¿no?
Y el Papa Francisco también nos ha demostrado esta última vez que ha visitado Latinoamérica, que ha casado a una pareja de tripulantes del avión.
Sí.
No sabemos ellos si lo han recibido o no las charlas, pero
sí.
Lo ha hecho espontáneamente. Entonces
sí.
Yo creo que También es un buen ejemplo para otros.
Bueno, el Papa tiene autoridad,
por supuesto, pero si la autoridad sí. Lo hace, de repente también sale.
¿Sabe cuánto de Papa Pío X? Usted es una biblioteca caminante de sabiduría cuentos, ¿no? A lo mejor sabe eso. Había un niño, 7 y 8 años, y hace 100 años, un poco más, se recibió la comunión mucho más tarde. Sí, 15, 16 años, y recibía y comulgaba 2 veces por año. Pascua, la Navidad. El niño se acercó al Papa y dijo, yo quiero comulgar, tengo como 7 y 8 años. ¿Sabe lo que hizo el Papa, Teresa? El Papa hizo un catecismo, un examen al niño, espontáneo. El niño respondió en forma positiva todo. Y dijo, ¿qué haga el primer comunión? Le preguntó básicamente sobre crees en la misa, crees en la presencia real, quiere ir a misa, quiere comulgar. Y el niño respondió 100%. Pero ese es el Papa Francisco y Papa San Pío X, ¿no? Que Yolanda no puede ser la niña en la calle. Usted sabe, muy bien, ya puede comulgar la misa los 10, ¿no? Y ponerse en blanco ya. No, no, eso no. Bueno, ¿cuántos catequistas aquí? Entonces, cada clase tiene que hablar de eso, por lo menos un minuto. Y cada familia debería ver la película Gran Milagro. Y tal vez podemos tratar de organizar otro retiro basado sobre el Gran Milagro. Hemos hecho hace 2 o 3 años de ver el Gran Milagro, los papás y niños, hacer grupo de compartimiento. Mi mensaje puede ser sobre esto. Si hacemos esto, película, papás, compartimentos, mi mensaje, una hora santa, la Santa Misa. Pero si no entiendes, pues esto, tiene mucho espacio para rentar aquí en la cabeza, como decimos, ¿no? También. Pero el Gran Milagro es más específico de la Eucaristía. Marcelino para mí sería plática con Jesús.
Ahora son los niños son los que catequizan a los padres.
Sí, a veces sí.
También los niños que yo tenía los papás me dicen, no, es que yo no puedo rezar por esto porque la catequista dijo que era esto. Y hay que rezar el rosario o alguna cosa así.
Bueno, con nuestras clases es poco a poco están aprendiendo, ¿no?
Sí.
Otra vez están aprendiendo, ¿no? Es la catequesis de la familia. Pero también es el ejemplo de los papás, ¿no? Hace como 3 años o 2 años cuando venían mis papás, mi papá vivía todavía. María Vázquez, que trabaja con nosotros en la parroquia, está en la parroquia trabajando por muchos años, ¿no? Estuve hablando con ella y ella dijo que lo que me impresionó más de mi mamá fue la manera que comulgaba y lo que hacía después. Al comulgar, mi mamá comulgó y se puso de rodillas por 5 o 10 minutos con los ojos cerrados, platicando con Dios. Y María Vázquez se quedó impresionada porque se notaba una persona con mucha fe. Las otras personas... Y mi mamá alrededor de todo el mundo distraído. Y uno pensaría que después, dado que vinieron para mí, ella era después de mí el centro de atención. pero se dio cuenta que tenía Jesús por dentro. Bueno, de uno crece con esto sin que diga nada, ya cree. El ejemplo arrastra. El ejemplo es suficiente. El ejemplo dice mucho.
Y como dice usted, Padre, entiende el temor de Dios. Porque ahorita no se demuestra mucho lo
mismo
el temor de Dios.
Sí. Pues sí, debemos hablar a veces del infierno. Y hablar fuertemente del infierno, hablar del amor de Dios, la misericordia de Dios, pero dar una presentación real, gráfica de la realidad del infierno. Si uno muere en pecado mortal, lo que decía Patrick Madrid hoy a las 7 de la mañana, hablando de ese tema, ¿no? Uno muere en pecado mortal, va al infierno. Para mí es espantoso, ¿no? De pensar que yo podría estar en el infierno para toda la eternidad, casi me desmayo en pensar en esto. Sí, pero, sí, hablar de esto, ¿no? Si vives en unión libre, no vas a misa, aquí hay un fuego donde estás, fuego que nunca se acaba, y allá hay un diablo, hay cinco diablos que están despedazándote, riéndose, después no como si, no sabemos cómo pasa, pero si compone tu cuerpo otra vez, si... Eso es espantoso. Y cualquier explicación del infierno va a ser muy limitada de la realidad, ¿no? Pensar que tú estás en un lugar donde el calor es 5,000 grados, ¿no? Nosotros es 99, 100 grados y estamos muriendo, ¿no? Si es 5,000 grados, ¿no? Donde quema pero no consume. Por eso si casi todo el mundo no ama a Dios, tener un santo temor de Dios podría por lo menos ayudarles a llegar al purgatorio por 1,000 años, ¿no? El purgatorio no es un chiste tampoco, ¿no? Sí. Tal vez habla de esto, ¿no? Pero cuando hay personas burlonas y sarcásticas y habla de esto, se ría carcajadas de esto, rezar a Dios. Y tal vez a veces Dios interviene con una intervención muy dolorosa. Donde la persona choca en un accidente en la carretera y termina paralizado. Y puede mover solamente sus ojos, completamente paralizado. Qué bendición de Dios, ¿no? Mm-hmm. Ahorita, esa persona tan arrogante, orgulloso, puede mover solamente los ojos. Y funciona perfectamente su mente. Sabe todo lo que está pasando. Y esta es una bendición de Dios. Mm-hmm. Dios intervino, paralizando a ese orgulloso para que ya tenga tiempo para arrepentirse.
Y para ayudar a otras personas,
¿no? Sí. Y una de las trampas mayores del diablo es de convencernos que tenemos una vida muy larga adelante. Hey, Florida, ¿no? 17 muertos así, con este loco en 19 años. Cruz, ¿no? Sí, hay muchos que no le gusta hablar del infierno, de la justicia de Dios, sino que todo el mundo se salva. Eso es muy peligroso. ¿Por qué viene Jesús? Para salvarnos de qué? De la realidad del infierno, ¿no? Pero además, ustedes hablando de la asistencia en la Santa Misa, yo pienso que ustedes tienen que tratar de atraer más personas. ¿Por qué me miran así? Ustedes reciben la hostia, ¿no? Tienen fe, creen la presencia real. ¿Por qué no tratar de convencer que cada mes, una vez por mes, o que acercar uma pessoa à igreja. Eu sempre estou na busca, sempre. Não? Sempre foi a McDonald's e falei com um filipino que todavía não está batizado, não? Se acercou a mim. E eu tenho sua mulher e 5 hijos católicos. E eu digo, eu fui ao seu retiro de sábado, me gostou o que você havia dito. Sua prática de valoração me gostou. Ah, graças, não? Estivemos partindo, ei, por que você não se haga católico? Bueno, em las Filipinas, meus padres pertenciam a uma secta religiosa, a Iglesia de Cristo, que é uma secta religiosa e não foi formado. Dijo, muy bien, pero si usted quiere venir, es su casa, la puerta está abierta, tiene muy buena familia, muy buenos hijos, sus hijos estaban conmigo en la confirmación, y bueno, si quiere venir, la puerta está abierta. Es algo. Notaba que él quería platicar conmigo, estaba, bueno, alabando una plática, no es católico todavía, pero fue al retiro porque su hija, que estaba conmigo el año pasado, se confirma en 2 meses, tiene que venir, ¿no? Y le gustó. Tal vez él está un paso más cerca de la verdad. Pero si nadie lo invita, Estela, oiga este cuento. Escuché de Radio Católico. En Inglaterra, Cardinal Vaughan, ¿lo conoce?
Sí, somos muy buenos amigos.
Ok. Pero ya murió, ¿no? Pinocha, ¿no? cuenta que un pastor entró en la iglesia católica con su niña chiquita. Y la niña estaba presente, muy observativa. Y dijo papi que su papá era pastor para protestante. ¿Qué es esa luz roja? Y el papá dijo, bueno, eso significa que la luz roja, que Jesús está aquí. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí en la iglesia. ¿Y realmente está presente? Sí, Jesús está en este tabernáculo. Entonces, el domingo después, ella fue con su papá y mamá en la iglesia anglicana. Y la niña dijo a su papi y mami, bueno, ¿dónde está Jesús? Y el papi dijo, Jesús no está aquí en esta iglesia. Y casi a gritos, ella dijo, yo quiero ir donde está Jesús. Yo quiero estar donde está Jesús. E insistía. Y la niña no se dejó vencer. Y fue a la iglesia católica. Y otra vez, y termina que su mamá, papá, se convirtió en la fe católica.
Wow.
¿Escuchó eso?
Por medio de mí.
Me lo contó antes de morir.
Oh, antes que morir, bueno, ok. Pues hay canales, hay maneras de conversión, pero como la higuera, tenemos que tratar de producir frutos. Yo pienso que estamos en un tiempo muy crítico, si podemos tener celo apostólico, formar un equipo de santos, todavía hay esperanza. Este país donde viven ustedes es un país muy crítico. Es el país más poderoso en el mundo. La infraestructura aquí es la más grande. Y cuando estuve con el obispo y otro 600 sacerdotes, y el hombre que nos dio la plática dijo que Los Ángeles es la diócesis más grande en el país, y Los Ángeles es la diócesis más poderosa en el mundo. ¿Por qué? Es el centro de comunicación. Yo pienso lo que está haciendo Bishop Robert Barron es excelente. Este hombre da pláticas, hace YouTube, podcasts, y habla muy bien, ¿no? Él está utilizando todos sus talentos, que son muchos, para evangelizar el mundo. Lo que debería ser, bueno, él, no sé si él habla español o no, pero si él pudiera hacerlo en español, porque aquí estamos, él está en Santa Bárbara, donde hay la gente más rica, ¿no? La gente rica, ¿no? Pero igual, si lo hace en español, tiene una audiencia más amplia, ¿no? Pero yo pienso, probablemente él habla francés, italiano, yo pienso que ¿habla español? Ok, sí. Entonces él, de ser también a YouTube en español, también lo es mucho más vasta, ¿no?
Tenía programas en EWTN.
¿En español?
Yo lo veía en
español,
pero...
Tal vez traducido, ¿no?
Sí. No, pero
traducido. Sí.
Cuando lo ordenaron, ¿no? Dijo, dio una palabra.
Ok, yo estuve, sí. Ok, vamos a... Selvi, ¿dónde estamos? Es mi secretaria. Es mi secretaria, ¿no? 247. Relaciones con el judaísmo. Coralia, ¿conoce los dos más famosos judíos en el mundo? Jesús y María. Amén. ¿Es cierto? Agregar San José también, ¿ok? Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. La iglesia que comparte con el judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras considera al pueblo de la alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Los cristianos no podemos considerar el judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios. Creemos junto con ellos en el único Dios que actúa en la historia y acogemos con ellos la común palabra revelada. Muy bien. Estela, la próxima vez que tome café con una judía, a ver, va a ser mañana, ¿no? Tiene que tratar de buscar los puntos en común que hay. Ok, un judío, monoteísmo. ¿Qué es eso, Coralia? Okay, creen en un Dios. Al contrario sería politeísmo. Creo que hay varios dioses. Como los aztecas en el tiempo de Juan Diego, ¿no? El Dios del sol, la luna, las aguas y el océano eran Dios, ¿no? Seguimos construyendo. Que su Dios es Yahvé. Elohim, varios títulos, ¿no? Yo soy lo que soy. Sería la interpretación de Yahvé. Nosotros aceptamos esto. ¿No, Carlos? Sí, padre. Ok. Yahvé. Y este Yahvé significa la existencia total y eterna e infinita. Nosotros creemos en esto, uno de los atributos de Dios es su existencia, su totalidad, su eternidad, su que otro punto en común. ¿Quién es el padre de la fe para los judíos? ¿Y para los musulmanes? ¿Y para los cristianos? ¿Y para los católicos? Entonces, Abraham es un puente de unión. Es el padre de la fe. Y en la carta de los Hebreos y San Pablo menciona, hay un capítulo donde él menciona muchas veces, padre de la fe. ¿Qué otro? ¿Cuál es el código moral de los judíos? Los 10 mandamientos. Gracias, ok. Y son los 10 mandamientos, ¿no? Código moral. Son mandamientos o sugerencias. ¿Nosotros aceptamos los 10 mandamientos?
Sí.
Bueno, es un punto en común. Tal vez nuestra interpretación es un poco diferente. Por eso tenemos el catecismo de la Iglesia Católica para explicarlo con detalle. Pero ahí están los 10 mandamientos. En la persona de Moisés, nosotros respetamos mucho a Moisés. Grande respeto por Moisés. Ok, otra es, tomamos la Biblia. Que la Biblia, claro que no aceptamos, nuestra Biblia es diferente, pero hay parte de la Biblia de ellos que nosotros aceptamos. Carlos, ¿qué? Bueno, el Padre Nuestro, ellos no aceptan esto, pero es el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, nosotros aceptamos. El Pentateuco, ¿no? Ellos lo llaman Torah. Los libros históricos, como Jueces, Josué, los profetas, ¿no? Profetas, ¿sí? Sí, padre. Profetas, los libros sapienciales, de Proverbios, ¿no? Sabiduría. Pero doy otra categoría, los salmos. Los salmos que se los atribuye al rey David, la mayoría. No me digas, Stella, que su salmo favorito es 152. Ok, hay nada más 150. Ok, eso no hay que decir. Ok, los salmos usamos en los judíos y nosotros también. Ustedes en grupito cada mañana que están rezando por la mañana, ¿no? La liturgia de las horas. Tiene Yolanda, Virginia, ¿no? Teresa en inglés, ¿no? ¿Sabe que nosotros rezamos, Teresa, los 150 salmos cada mes? ¿Sabía esto? Más o menos.
Okay. ¿Un día en el okay. día? ¿Un día o
en todo? No, en la liturgia de las horas, ustedes tienen salterio de 4 semanas. ¿Qué significa? Que cada mes ustedes están rezando los 150 salmos. ¿No sabía? Sí. No, tal vez no en totalidad.
Son dos salmos por día. Bueno, por hora, si acaso rezamos las dos vísperas.
Sí. Pero la mayoría de los 150 salmos ustedes rezan. Por la mañana tiene dos salmos y un cántico del Antiguo Testamento y vísperas sería del Nuevo Testamento. Completas. Ok, y ¿qué más? Ellos aceptan un Dios de justicia, pero también de misericordia. De misericordia. Y otro punto en común, ellos creen en la importancia del culto. Culto litúrgico. El culto. Pero para ellos es el día sábado. Yolanda, ¿se acuerda cuando fuimos a la Tierra Santa? Casi hace 10 años, más o menos. ¿No? Lo interesante era que viernes es el día de los musulmanes, sábado de los judíos y domingo de los cristianos. Todo en esta ciudad había musulmanes, judíos y cristianos. Qué mezcla, ¿no? Bueno, eso sería lo que Papa quiere que compartamos los puntos que hay en común. Entonces, la próxima vez que tome su café con esa judía, que es su amiga, ya usted puede basar su plática teológica en punto en común. Y tal vez un día su amiga va a cruzar ese puente y decir, Stella, yo quiero ser católica. Amén.
Nada más que preséntemela, por favor.
Oh, ok. ¿Quién sabe que era una de sus amigas que solía tomar café cada miércoles después de la plática? ¿No? ¿No? Ok. Tomó chocolate, pero no bacon and eggs, ¿no? Okay. Porque no come tocino. ¿Sabe esto? Si es el lady kosher que you know, puede comer carne de puerco. ¿Sabía esto?
Sí.
Porque se considera impuro. Sí.
No pueden comer leche y carne juntos. ¿Qué? La leche en la mañana y la carne en la noche.
Una nota más para darles un horizonte más amplio, ¿no? Cuando yo iba a la universidad, mi primer año, hice un curso de las religiones comparativas a Villanova, donde estudiaba en la Universidad Católica Augustina. Y en este curso de religiones comparativas, nosotros tuvimos un curso de aprender, no en forma muy profunda, pero una idea de las religiones del mundo. Budismo, hinduismo, shintoísmo, sikhismo, zoroastrianismo, ¿no? Totemismo. Zoroastrianismo sería la religión de los persas. Okay. y shintoísmo de los japoneses. Pero me acuerdo una vez nuestro profesor que en laico invitó un rabino para darnos dos clases sobre la religión judía. No me acuerdo todos los detalles porque son hace ya 45 años atrás, como va volando el tiempo, ¿no? Que entre los judíos hay tres ramas. ¿La conoce, Alicia? Se lo digo, ¿ok? Las conservadoras, conservativas, las reformistas y los ortodoxos. Los ortodoxos llevan la yarmulke. Y no van a comer carne para nada. Y van a la sinagoga el día sábado.
Eso que tienen también los sombreritos vestidos de negro con sus
sí. Manitos
así. Y que no voltean para nada.
Sí, son muy, muy estrictos. Que hemos visto varios en la Tierra Santa. ¿No? Pero no todos son así. Que del otro extremo son reformistas que es nada más que una tradición cultural. Ni siquiera creen en Dios. Eso me sorprendió. Porque pensaba que el judío cree en Dios, ¿no? Pero siguen las tradiciones. En cierto sentido, los fariseos, muchas reglas, prescripciones.
335,
336. Sí. Y entre conservativos eran entre los dos extremos. Y nunca me olvidé esto, que son más que 40 y pico de años y hay versiones distintas. ¿Se acuerda dónde estaba Papa en el año 86? Fue a la sinagoga en el Trastevere en Roma. Estuvo con los judíos. ¿Se acuerda su plática, Silvia? Dijo, en cierto sentido, ustedes son nuestros hermanos mayores. Dijo eso. Nuestros hermanos mayores. Rezó con ellos, tratando de hacer un puente ecuménico para unirse con ellos. Sí. Eso fue, sí, en Asís, en el año 86, un año importante, el año de mi ordenación también, ¿no? En Asís sí se juntó con muchas religiones distintas, ¿no? Por ese punto, si ustedes probablemente ustedes se mezclan más o menos con gente latina, mexicana, católica. Es normal, ¿no? Pero una vez ustedes tienen contacto con una persona de otra religión, sería bueno tratar de ver cómo yo puedo tener un diálogo con esa persona. Es lo que Papa está diciendo, estamos leyendo por... sí.
Y yo tengo varios amigos, digo, personas que conozco, pero nunca hablamos.
Bueno, yo digo lo que puede ser, si quiere, con una persona, religión diferente, rezar por tal persona, y al verlo, sonreír, es importante, ¿no? Que sonreír, de ser una persona que no cae gorda, como decimos ustedes, ¿no? Y puede ser de buscar un punto en común bajo un punto de vista humano. El espíritu era Juan Pablo II. Juan Pablo II podía... Ese Papa también. Pero él podía sentarse con cualquier persona y empezar a mantener un diálogo. Y eso podría ser sobre filosofía o letras, tal vez poesía, O podría ser hasta, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Corea. Deportes, ¿no? No es cierto que San Pablo, si ustedes leen las cartas de San Pablo, utiliza varias veces imágenes de deportes. El digo dos. San Pablo dice que nosotros somos soldados de Cristo, estamos en el combatimiento espiritual. Él dice correr la carrera de la fe. ¿No? Él utiliza la imagen del boxeo. Esa es una imagen usada porque en el templo de San Pablo existían los Juegos Olímpicos. Y él era ciudadano griego. ¿Sabía eso? Era romano, pero ciudadano griego, ¿no? Por eso decimos que nosotros somos soldados de Cristo. Y además, la cuaresma es tiempo de disciplina. Disciplina nuestro cuerpo y la alma para servir más a Dios. Se puede utilizar muchas ideas en deportes como un puente para llegar a Dios. ¿Cuánta disciplina hace un atleta para llegar a los Juegos Olímpicos? Tanta disciplina para ganar una medalla de plata y de oro. Y nosotros estamos luchando para salvar nuestras almas y locos.
Cuando mencionamos Tomás Kennedy, dijo que María había tenido más hijos. Entonces dije, no, María no tuvo más hijos, solamente que se llamaban eran hermanos. Pero hace mucho, un sacerdote, no hace mucho, ahora unos 2 o 3 meses, un sacerdote mencionó en Guadalupe Radio que esos que llaman hermanos de Jesús, que hijos de María, en otro libro que yo no alcancé a escribir, aparece quiénes eran los padres de esos. Pero yo no sé, como no me acuerdo y no alcancé a...
Yo pienso que es importante en forma pública de no ser ambigua, tendré que escuchar lo que había dicho el sacerdote, ¿no? Ambigua significa que hay, si presta a... interpretaciones diferentes, ¿no? Yo tengo 1000 fallas, pero que nadie podría acusarme de ser ambigua en mi manera de hablar, ¿sí o no?
Sí, padre.
Soy demasiado claro, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Además, dado que yo hablo en forma pública, por radio o varios retiros, si yo hablo con ambigüedad, termina con 1000 interpretaciones de lo que había dicho, ¿no? Entonces, la transparencia es señal del Espíritu Santo. Ser turbio, mal espíritu. Puede ser esto, que Carlos es mi hermanito. Yo lleva más años, le digo a mi hermanito. Usted va a decir, no, es cierto, porque él nació en México, en Michoacán, usted nació en Michigan, no. Oh, Jalisco, ok. Bueno, más o menos, ¿no? Pero somos, ustedes oyeron, ¿alguien fue a mi misa a las 6:15 ayer, anoche? ¿Se acuerda mi primer punto? ¿Sí?
El nuestro
de todos somos hermanos. Yo digo, Padre nuestro, no puede existir discriminación. De ser pobre Estela, ella viene de Jalisco, y yo de Nueva York. Oh, lo siento, Estela. Una pobrecita, ¿no? Siempre más rápido, siempre me gana.
Cantamos en el himno
mencionado que ya no se oye a la Virgen de Guadalupe, de mexicanos, de volar presurosos, el pendón de la Virgen en poco. En la lucha saldremos
victoriosos. Parece que ya Paul McCartney va a invitar a tomar el lugar de Ringo Starr, ¿no? En los Beatles, ¿no? Pero no. Mi punto es, somos hermanos espirituales. Jesús tuvo hermanos espirituales. En la persona de San Juan Evangelista, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. En ese momento, María se transforma en la madre universal. Pero en eso hay que ser claro y debemos tener derecho para no estar de acuerdo. No estar de acuerdo en punto de doctrina. Presentar la doctrina, si no acepten, muy bien. Pero hay que siempre decir la verdad. Y la totalidad de la verdad. ¿Amén?
Amén.
Ustedes traten de acercar más personas a Dios. Pueden. La cosecha es abundante. Bajar las redes. ¿No, Norma? Bajar las redes.
Y dar fruto siempre.
Y ser una higuera que produce 24-7, ¿no? Dios te salve, María. Llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.